Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, no sabéis las ganas que tenía de poder acompañaros en este miércoles 12 de julio, en este ratito de radio que hacemos en directo desde la cadena COPE en Cantabria y que hoy, más en directo que nunca, hacemos desde la Plaza de las Atarazanas, aquí a los pies de la Catedral del Santander. Yo creo que uno de los lugares más bonitos, a mí por lo menos es uno de los rincones que más me gusta para tomarme un cafecito o poder ver la catedral con el edificio de Correos, el que será futura sede del Museo Reina Sofía, al anochecer. Bueno, una vista que seguro que conocéis de sobra, preciosa para estar aquí un ratito tranquilos. Decía que estamos aquí en directo, de mano y gracias al apoyo y la colaboración del ilustre Colegio de la Abogacía aquí en Cantabria, porque se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. El derecho, aunque parezca que no, es algo que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida. Y aunque pensemos que no nos ha tocado, si hacemos un poquito de memoria y de repaso de cosas que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida, quien más, quien menos, ha tenido un abogado, un profesional del derecho cruzado en su camino vital. Estoy además en el mejor sitio para levantar la mano y decir, oye, necesito un abogado, que me pasa esto, porque en esta Plaza de las Atarazanas se han reunido a las 11 en un acto oficial buena parte de los miembros del colegio y de profesionales del derecho para celebrar su día, un día que es importante. Andrés de Diego es el decano del ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por...
No, gracias a ti por dejarnos acompañaros en un día que, si no me equivoco, para vosotros es un día importante.
Para nosotros es un día importante porque la abogacía conmemora hoy el Día de la Justicia Gratuita, que es una conmemoración a nivel nacional y que se trata de visibilizar el trabajo que realizan los profesionales que están prestando este servicio a favor de los ciudadanos.
Oye, yo creo que todos, Andrés, llevamos un abogado dentro. Quien más, quien menos, en algún momento de su vida ha defendido de algo a un amigo, ha intercedido por un hermano, por un familiar, por un compañero de trabajo. Al final parece que es algo muy nuestro.
Sí, es muy nuestro, pero la abogacía es una profesión muy técnica y la asistencia de un profesional de la abogacía en un procedimiento judicial de la naturaleza que sea, penal, civil, contencioso, es absolutamente necesaria. En este caso estamos hablando de justicia gratuita y lo que se trata es de prestar un servicio a la sociedad, a los ciudadanos que carecen de medios para acceder a los tribunales, a los que la Constitución en el artículo 119... establece o impone que se preste este servicio que la abogacía viene prestando desde hace muchísimos años.
Mi intención, Andrés, es que a lo largo del programa, con los diferentes invitados que van a pasar por este estudio tan magníficamente montado por Iván Respuela en la Plaza de las Atarazanas, aquí a los pies de la Catedral de Santander, vayamos explicando cómo funciona, qué cubre, valga la expresión, qué deja de cubrir, quiénes pueden acceder a este servicio de justicia gratuita, partiendo de la base que a veces tampoco, cuando nos preguntan, oye, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Es tan importante? Bueno, pues el derecho a la justicia, a la defensa, es tan fundamental como la sanidad.
Sí, efectivamente, yo lo pondría al mismo nivel. Es cierto que la sanidad parece que es el esencial, pero como bien has dicho tú, la justicia cubre todos los derechos que tienen los ciudadanos y todo el tipo de reclamaciones, despidos, jubilaciones. Estamos hablando de un sector que ahora además está sufriendo especialmente como consecuencia de las sucesivas huelgas y tenemos una demora en la respuesta judicial, pero efectivamente yo lo pondría al mismo nivel que la sanidad.
Bueno, pues de todas estas cosas y de algunas más vamos a ir charlando a lo largo de este programa que vamos a hacer en directo desde la Plaza de las Atarazanas, aquí en la Catedral de Santander. Este café dromedario de hoy que nos lo estamos tomando con el decano del ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. Ya sabes que un buen café dromedario, bueno, pues no solo no te estropea la mañana, sino que te ayuda a enfrentarla con muchísima más dignidad a veces, ¿eh? Sobre todo cuando uno tiene una mañana un poco tortuosa y perezosa, ¿verdad, Andrés?
Fundamental, un buen café a media mañana.
Pues, tú eres de los de café solo, mediano, cortado,
con leche, cortadito. Yo cortado. Ya me lo he tomado hace un momento.
Bueno, lo tomes como lo tomes, ¿eh? Recuerda siempre, el café tiene que ser aquí dromedario para que sea un buen café. Y con café dromedario también vamos a recoger la última hora en Cantabria, 12:25 de la mañana. No sé si ha terminado ya o no, pero ha empezado a las 9, eso sí es seguro, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Gobierno Regional presidido por María José Sáenz de Buruaga. Ahora nos lo va a contar Gerardo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si no ha terminado ya, Gerardo Cisniega, buenos días, va a ser uno de los consejos más largos que yo recuerdo aquí en Cantabria.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, en principio no había terminado hace unos minutos, ahora mismo no te puedo confirmar si ha finalizado en los últimos 5 minutos, pero evidentemente es un consejo largo, pero es necesario, ¿no? Porque es el primero, es importante, hay muchos frentes abiertos, es un gobierno que aterriza en pleno y que tiene, pues desde luego, muchas tareas que realizar a partir de ahora, sobre todo conocer el estado de cada una de las consejerías o los servicios que recibe cada uno de los consejeros, ¿no? Yo ya no te hablo de una auditoría como la que se va a hacer en obras públicas para saber qué ha pasado ahí en los últimos 20 años, pero sí los consejeros tienen que recibir mucha información del estado de las cuentas, de los proyectos y de todas las situaciones que se han ido poniendo en marcha en los últimos 4 años. Así que entiendo que hay muchas cosas de las que hablar, muchos asuntos pendientes, muchos asuntos que resolver, y por eso es lógico que este primer Consejo de Gobierno haya durado tanto tiempo. Bueno, vamos a ver si de él sale alguna decisión definitiva. Mira, precisamente hoy vamos a hablar en COPE de una de las decisiones que tiene que tomar el nuevo consejero de Fomento, que va a llevar también el área de transportes, que es Roberto Media, porque el pasado 30 de junio se finalizó el plazo de esa subvención del 50% en el precio de los billetes para el transporte por carretera de Cantabria. Ya sabes que todos los usuarios del servicio de autobuses regional se podían beneficiar de un descuento del 50% de los billetes, el 30% de esa cantidad la aporta el Gobierno de España, el 20% el Gobierno de Cantabria. El convenio se terminó el 30 de junio, por lo tanto, en estos primeros 12 días de mes, los usuarios no se han podido beneficiar de ese descuento, que tiene que ratificar el nuevo Gobierno. El Gobierno en funciones no prorrogó la ayuda, porque no podía hacerlo, y depende del nuevo Gobierno el prorrogarla hasta final de año, y que, por tanto, se siga manteniendo ese descuento en el precio de los billetes un 50%. Es una de las decisiones que tiene que tomar, por ejemplo, Roberto Media, aunque hay otras, desde luego, mucho más importantes. Bueno, veremos a ver lo que ocurre con eso. Hemos hablado hoy con el gerente de Alsa, es una de las compañías que transporta viajeros por carretera, y nos ha contado la situación como está ahora mismo. Hablando de transporte, Santi, te voy a dar un gran dato. El aeropuerto Seve Ballesteros prácticamente ha rozado los 600.000 pasajeros en los primeros 6 meses del año. Supone un incremento del 30% con respecto al año anterior, aunque ese es un dato que hay que coger, digamos, con alfileres, porque el año pasado todavía había ciertas restricciones COVID en los primeros meses del año, pero para que la gente se dé cuenta de la importancia de ese dato, son las mejores cifras de la historia en los primeros 6 meses del año del aeropuerto cántabro. A este ritmo se batería también el mejor dato de la historia a final de año. En junio también el incremento de pasajeros ha sido muy, muy importante. Y en lo político, bueno, pues se ha confirmado que Pedro Sánchez va a protagonizar aquí en Santander el primer acto público, el primer mitin después del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Será mañana jueves en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria a partir de las 6:30 de la tarde. Acto de campaña en Santander, es el primero, como decimos, después del cara a cara. También se ha confirmado que estará en los próximos días el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Lo contaremos también y, por supuesto, Santi, aunque trasciende lo deportivo, la venta del Racing es noticia. En las últimas horas se ha confirmado la venta del club a una sociedad formada o propiedad de Sebastián Ceria, que es un empresario argentino, y Manolo Higuera, el expresidente del club. Se han hecho con el 75% de las acciones del Racing y, bueno, pues son los nuevos propietarios. El grupo Pidma se va del club 6 años después de aterrizar y Manolo Higuera llega como máximo responsable a partir de ahora, como ya estuvo años atrás. La Asociación de Peñas del Racing ya ha emitido un comunicado donde han pedido a los nuevos propietarios, que cuiden a los aficionados, que vuelvan a poner al club en crecimiento social y que, bueno, tengan un trato más cercano con los aficionados de lo que ha tenido el anterior propietario. Así que, bueno, son algunos de los asuntos, Santi, que como siempre ampliaremos a partir de las 12:20 aquí en COPE Cantabria.
Gracias, Gerardo. A las 12:20, también a las 3:10, toda esta información, todo lo que pueda ocurrir hasta ese instante. Nosotros seguimos en directo desde la Plaza de las Atarazanas con motivo de este Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Acompáñanos en COPE Más Cantabria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30, 22 grados de temperatura en el centro de Santander, con el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria, en este estudio montado en la Plaza de las Atarazanas. Menos mal, Andrés, que sopla un poquito de viento, ¿eh? Hace un poquito de viento y menos mal que...
Rasca, porque ahí al sol está el día pesado, efectivamente.
La solana está pesadito. Sí. Bueno, pues con Andrés nos estamos tomando este café dromedario, que por cierto, y antes hablando del Racing y de su venta, ya sabes que ahora Café Dromedario está emitido una colección de sobres de azucarillos, digamos, adornado con 13 imágenes emblemáticas que retratan los momentos más importantes de la trayectoria racinguista. O sea que es un buen motivo, una buena excusa, por si no tenías ninguna otra, para tomar de un Café Dromedario, que te lo sirvan con uno de sus azucarillos y vas guardando esas 13 imágenes a forma de colección. Bueno, Andrés, es el Día de la Justicia Gratuita, del turno de oficio. ¿Cuál es su situación? ¿Qué momento está atravesando este derecho, como decíamos antes, que tenemos todos los ciudadanos?
Bien, la justicia gratuita está en un momento de crisis. La lectura del manifiesto que hemos hecho lo que pone precisamente es el acento en esa situación crítica que afecta a un servicio tanto en cuanto que los ciudadanos necesitan una asistencia muy especializada, como a los profesionales, como decía, que no están viendo compensadas dignamente su trabajo y en unas condiciones de prestación que sean también dignas. Estamos en un momento de crisis, tenemos un reglamento de asistencia jurídica gratuita. Antes hablaba con la consejera que nos ha acompañado en la lectura del manifiesto y efectivamente nos vamos a poner a trabajar inmediatamente para intentar revisar ese reglamento y revisar las condiciones económicas que perciben los profesionales, que insisto, son ínfimas. El Observatorio de Justicia Gratuita ha puesto de manifiesto que Cantabria tiene una inversión de 3,58 euros por habitante. Estamos muy por debajo de la media nacional, solo por delante de Ceuta, Melilla, Rioja y territorio común. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay que implicarnos todo para que la justicia gratuita sea de calidad en Cantabria.
Oye, y en ese implicarnos todos, que es un llamamiento que ya he escuchado en estas últimas semanas, meses, al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria, por la situación precisamente que está atravesando la Cantabria, aquí si no nos implicamos todos, esto me parece que no vuelve a la normalidad en mucho tiempo. ¿Qué papel puede jugar el colegio o qué papel tiene que jugar el colegio?
No, el colegio juega un papel trascendental, primero prestando el servicio, insisto, que estos profesionales, estos 533 profesionales que desarrollan su trabajo, están haciendo un trabajo excelente que es valorado muy positivamente por la sociedad en la encuesta que va unida al observatorio, y el colegio en concreto está precisamente implicado en la reforma. Nosotros estuvimos en contacto con la anterior consejera para el reglamento de asistencia jurídica gratuita, hicimos alegaciones hasta por dos veces, yo estuve reunido en muchas ocasiones y al final se tuvo que publicar el reglamento a todo correr porque venía la campaña electoral y si no nos quedábamos sin reglamento, pero ya obtuve el compromiso de la anterior consejera y he obtenido el compromiso de la actual de que nos pondremos a reformar un reglamento que se quedó a medias.
Claro. Lo malo de las reivindicaciones en estos periodos, ¿no, Andrés? Suele ser esa, ¿no? Que el que se va si el marrón es gordo, dice que venga el siguiente y lo arregle. Sí. Y claro, y el que llega se lo encuentra ya medio hecho y necesita un tiempo para ponerse al día.
Bien, yo lógicamente he podido hablar muy poco con Isabel Urrutia, pero sí, en las pocas palabras que he tenido, sí ha manifestado su compromiso de ponerse a trabajar inmediatamente en esta reforma del reglamento y de todo lo que ello conlleva.
Bueno, fíjate que me imagino que también será bien saludado por el colegio, Andrés, en sus primeras palabras, tanto la actual presidenta María José Sáenz de Buruaga como la ya consejera de Justicia Isabel Urrutia hablaban de la necesidad de un pacto por la justicia. Me imagino que un pacto mucho más amplio, sí, en el que además de la actualización del servicio de justicia gratuita se dé una vuelta a la situación judicial, ¿no?
El pacto por la justicia es mucho más ambicioso, se afecta a toda la justicia, estamos hablando solo hoy de justicia gratuita, afecta a toda la justicia y sobre todo a la situación que está, que, insisto, las huelgas son el momento actual, pero la justicia tiene una crisis estructural desde hace muchos años por falta de inversión, por falta de reformas legislativas que son necesarias hacer en la organización de los tribunales, en las normas procesales, que algunas son datan del siglo XIX, entonces hay que implicarse todos los partidos fuera de la lucha partidaria e implicarse en una reforma de este servicio de la justicia que tan esencial es.
Oye, ¿tenemos una justicia acorde al país que creemos que somos?
No, claramente
tajante,
no. No, claramente no. Insisto, estaba hablando de normas procesales que datan del siglo XIX y efectivamente faltan muchas mejoras de todo tipo, tecnológicas lógicamente, estamos dando pasos en tecnología, pero el funcionamiento de los tribunales es arcaico, la organización en juzgado, precisamente la huelga lo que ha puesto de manifiesto es que existen compartimentos estancos de funcionarios, que no hay una organización que lleve a buen fin la tramitación del procedimiento.
Hay una huelga que está haciendo mucho daño a los ciudadanos que ven que sus procesos se están ralentizando de manera no se sabe ni hasta cuándo, pero que también está haciendo mucho daño al colectivo de profesionales del derecho, que se ven con las manos atadas y que aunque quieran poco pueden hacer.
Sí, afecta a los ciudadanos fundamentalmente. Hay que pensar en que el servicio se presta a favor de los ciudadanos y a favor de un derecho fundamental que está en el artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva mediante un proceso con garantías y sin dilaciones, que es lo que está viendo, y lógicamente afecta a los profesionales. Nuestro trabajo está asociado en un prácticamente 90% al funcionamiento de los tribunales y el cobro de honorarios viene vinculado a que el procedimiento se inicie, se tramite y concluya. Si esto no se produce, lógicamente, pues estamos viendo que los compañeros nos comunican que hay una crisis galopante en los despachos.
Pero oye, ya no sé si habéis recibido alguna llamada en el colegio aquí en Cantabria, como sí ha sucedido en otras comunidades, de profesionales del derecho diciendo, si esto no se arregla tengo que cerrar.
Bueno, a mí personalmente, evidentemente, hay compañeros que comunican su profunda preocupación porque, insisto, hay un descenso objetivo de ingresos en los despachos, y yo sí efectivamente he tenido conocimiento de que en otros lugares de España ha habido profesionales que han colgado la toga, han cerrado el despacho y se van a dedicar a otra cosa porque no tienen posibilidad de vivir de la abogacía.
Oye, permíteme que tenga un par de cuestiones más personales, Andrés, ya que tenemos la suerte de compartir este rato tranquilo hoy con el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. En directo estamos en la Plaza de las Atarazanas. Si estás por aquí cerquita y quieres ver qué es esto de un programa de radio en directo, no dudes en pasarte por aquí. Hasta las 2 en punto vamos a estar. ¿A ti lo del derecho te viene desde jovencito, desde niño? O...
Pues no, mira, yo, mi familia era una familia de médicos, farmacéuticos, y yo de hecho pues estaba destinado a la medicina porque mi padre tenía una consulta, pero yo cuando llegó el momento de pensar seriamente que esto, tuve que abandonar porque a mí todo esto de la sangre y todas estas cosas me van muy mal, y opté por el derecho, y la verdad es que estoy muy satisfecho porque es una profesión, como decía Voltaire, lo decía el otro día en el discurso en la fiesta de San Juan, es la profesión más bonita del mundo.
A ver si te... ¿Qué es lo que te ha parecido más complicado a lo largo de todo este proceso de estudio? Fíjate, yo tengo el derecho como muy metido dentro. Yo no he estudiado derecho, no servía, Andrés, para hincar tanto los codos como vosotros, seguro.
Pero lo haces muy bien.
Gracias. Pero sí que tengo una vinculación muy estrecha porque yo toda mi etapa estudiantil, yo hice la carrera en Lejona, en Bilbao, pero vivía en San Sebastián.
Yo estudié en Bilbao.
y me iba a la Facultad de Derecho a estudiar. Había muy buenas alumnas allí, sí, y alumnos, y entonces íbamos allí a pasar las tardes estudiando, sí, se supone.
Sí.
Pero ¿cuál recuerdas tú el momento más complicado, más que no sé si llegaste a decir, buf, ¿por qué no haría caso a mi padre y me metería a medicina?
Bueno, lo que pasa es que yo llevo ejerciendo la profesión desde el año 84, y comprenderás que en todos estos años ha habido muchos momentos de crisis, de entusiasmo. Nosotros vivimos de la noticia cuando te llega la sentencia, que es buena, que es mala, de procedimientos muy complejos en los que he estado. No te sabría decir mucho, pero es una profesión muy exigente porque estamos en continuo aprendizaje. Nosotros tenemos que dar formación continuada porque las leyes están modificándose constantemente. Existe la jurisprudencia, que tienes que estar actualizado. Entonces es una profesión que te exige mucho y que te llevas el problema a casa y te metes con él en la cama, porque hay problemas detrás muy 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 relevantes, pues problemas matrimoniales o problemas de violencia de género o problemas que te llegan a la médula. Entonces pues es un mar de cosas la que esto, pero el balance es muy positivo.
Quizás sea lo más complicado, ¿no? Como ocurre, imagino, en otras profesiones, como la medicina precisamente, cuando te llega un caso de estos difíciles, con consecuencias personales muy fuertes, cerrar la persiana del despacho, irse a casa y jijijaja, será difícil.
No, difícil. Tú, insisto, que el problema te lo llevas a casa y tienes el juicio el día siguiente y estás pensando cómo vas a dirigir los interrogatorios, cómo vas a hacer el informe ante el tribunal. Entonces es muy exigente, pero insisto que también es muy satisfactorio porque sacar un problema adelante a una persona que le piden una pena privativa de libertad y conseguir una absolución o conseguir una reclamación de una indemnización derivada de un accidente, en definitiva, también tiene mucha satisfacción.
Oye, ¿cuánto mal o cuánto bien han hecho? Porque ya sabes que nosotros somos un país que se pone de moda una película o una serie, Lugran, 500.000 periodistas.
Sí.
Se pone de moda una ley justicia, 200.000 abogados.
Sí.
¿Cuánto daño o cuánto bueno han hecho las películas, sobre todo pues extranjeras, con un sistema judicial, por cierto, muy diferente al nuestro?
Muy diferente.
Bueno, malo, regular. Luego uno llega y se pega un batacazo y dice, esto no es Lugran.
No, efectivamente, las películas y lo que trasciende a la sociedad es muy distinto de lo que vivimos en una justicia un poco arcaica, como decíamos antes, en unas salas de vistas pues pequeñas, en condiciones, vamos mejorando porque ya se graban las vistas y se ponen a disposición, pero no tiene nada que ver. La justicia esta americana, anglosajona, efectivamente se basa mucho en un jurado. No hay una ley, sino que se basa mucho en el precedente jurisprudencial, pero bueno, siempre ayuda y siempre acerca, ¿eh?
A mí me parece apasionante, una profesión apasionante.
Sí, lo es.
En su desarrollo y en cuestiones que luego no entendemos, y también voy a aprovechar hoy, Andrés, a preguntarte, porque hay veces que los ciudadanos, cuando leemos una sentencia, una noticia que nosotros contamos y tal, nos llama la atención y decimos, pero ¿en qué cabeza entra que la sentencia sea esta, ¿no? Parece que muchas veces hay sentencias que están muy alejadas de lo que puede pensar la ciudadanía, la población, seguramente por ese desconocimiento que evidentemente tenemos la mayoría.
Yo creo que lo que dices es efectivamente, muchas veces el ciudadano recibe la sentencia y no la entiende. Ahora estamos, hay una tendencia muy importante a hacer sentencias de lectura fácil, de lectura comprensiva, de evitar tecnicismos o latinismos que muchas veces se incluyen en el lenguaje jurídico, y acercar el lenguaje de las resoluciones judiciales a los ciudadanos, que es en definitiva los que son los destinatarios de ese papel, que la entiendan.
Bueno, vamos a aprovechar a tomarnos una madalenita. ¿Eres de Madalenas?
También.
También, así nos va, ¿eh? Así nos va.
Así nos va.
De Madalenas, de Panadería Torre y Gómez Pan, porque son, Andrés, las mejores madalenas que te puedes encontrar en Cantabria. Las
pues
puedes
sí
tomar solas. A mí me gustan más untarlas en el cafecito dromedario. Hay ya más que un mediano, necesito un café con leche bien grandecito para que me entre la madalena, pero la verdad es que esta panadería se caracteriza por productos y materias de primera calidad, todo lo hacen a mano, y además ahora a los hosteleros les mandan un mensaje importante, ¿eh? Porque si estás cansado siempre de servir el mismo tipo de pan en el restaurante o en el bar, en Panadería Torre y Gómez Pan te dan la posibilidad de ofrecer a tus clientes algo único, distinto, que tú puedes personalizar. Pues yo qué sé, que vas a servir una hamburguesa, pues servirlo en un pan redondito, un bocadillo, pues no utilizar la barra de pan cortada, que está muy bien, pero igual mejor en un pan a medida para ese bocadillo, hay pan de menú del día, en fin, que las posibilidades que te ofrece al hostelero Panadería Torre Gómez Pan son muchísimas, con ese objetivo de mejorar tu negocio y también dar satisfacción al cliente, que es lo que buscan las dos partes. Ya sabes que están en Eras, en Astillero, en Maliaño y en Santander, tanto en la calle Santa Lucía como en el Mercado de la Esperanza. Allí los encuentras. Hemos llegado a la 1:15, estamos en directo en este stand montado en la Plaza de las Atarazanas, a los pies de la Catedral de Santander. No podríamos tener mejor vigilante para hablar de justicia, porque también existe la justicia divina, sí. aunque haya quien no lo considera oportuno o no lo llega a creer del todo. Decía yo, Andrés, porque hay veces... Mira, por ejemplo, hace poquito leía yo una sentencia. Padre condenado por dar un bofetón a su hija. Sí. Los que somos padres decimos, joder, pero si yo he dado un bofetón a mi hija.
Sí. Yo también la leí, claro, leí la noticia de prensa, hay que ver el trasfondo del asunto. También me llamó la atención, que quiero decirlo, porque efectivamente yo también soy padre y sé que en determinados momentos a veces pierdes un poco los nervios, pero a mí así me enseñaron también, pero claro, hay que conocer el trasfondo, si había algo más que... un simple cachete, no lo conozco y no puedo opinar.
Fíjate que en eso, yo como medio de comunicación, yo creo que nos atribuimos un poco de responsabilidad. A veces el titular llamativo para nosotros es más efectivo que un titular explicativo. Uh-huh. Y como hoy en día es todo rápido, el uh-huh. tweet, el Instagram, el Facebook, la frase, pues te quedas con eso y no vas al detalle, ¿no? Uh-huh. Esto hace daño, hacemos daño los medios de comunicación a la justicia o a los profesionales cuando no explicamos bien las cosas.
No, yo daño no diría. Quiero decir que efectivamente hay que informar y hay que informar de justicia.
Igual mejor bajar al detalle a veces.
Lo que pasa que a veces, pues efectivamente hay que leer la sentencia. La sentencia, como lo decíamos antes, no es fácilmente comprensible y quizás pues no está más pues obtener un asesoramiento complementario. Quiero decir que... Pero sí, a veces las noticias no responden exactamente a la realidad del problema que se enjuicia, insisto que muchas veces por la dificultad de entenderlo. La sentencia que me decías a mí también me ha llamado mucho la atención y efectivamente si es así, pues parece que un exceso porque estamos los padres todos hemos
sido. Que somos padres, sabemos lo que hay a veces detrás de un azote en el trasero o una agarrada de estas de brazo que qué madre o qué padre no nos ha dado cuando estábamos haciendo ahí el canelo en algún lado en el que no debíamos. Bueno, vamos caminito de engancharnos a Cope Cantabria, estamos en Cope más Cantabria y para ello, mira, me voy a coger el Peugeot 3008, el nuevo Peugeot 3008, que es una pasada de vehículo, perfecto para aquellos que buscan un rendimiento excepcional y un estilo de vanguardia, diseño elegante, deportivo. Es un automóvil que no pasa desapercibido en la carretera, ¿eh? Es de estos que los ves pasar y vuelves, giras la cabeza. Además, el distribuidor oficial en Cantabria es Autopalas, el lugar ideal para encontrar ese 3008 de tus sueños. Si tienes dudas, decídete ya. Siente la emoción de conducir, la tecnología y el diseño más avanzado, la confianza de saber que estás detrás del volante de un vehículo de alta calidad y de mucha durabilidad. Visita hoy mismo Autopalas. Experimenta la emoción de conducir ese Peugeot 3008. Además, en estos tiempos en los que todo va rápido y nosotros somos los primeros que queremos rapidez, la entrega es inmediata. Recuerda que Autopalas es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Estamos en Torrelavega, en Avenida de Bilbao 109, en Sierra Pando, y también aquí en Santander, en la Avenida de Parayas. Autopalas, el concesionario, el único concesionario oficial de Peugeot en Cantabria. En dos minutitos volvemos desde aquí, que me quiero dar otro traguito a este café dromedario que tan rico tenemos aquí servido en este estudio montado en la Plaza de las Atarazanas.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Este verano, Mi Mondo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Este verano, Mi Mondo te trae rebajas increíbles.
Hasta mitad de precio, doble destino.
Renueva tu hogar con descuentos de hasta un 50% sin sacrificar el buen gusto.
Además, podrás financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.
Solo hasta el 31 de agosto en Mi Mondo. Ven y descubre las rebajas del verano.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Ay, qué calorcito que tenemos ahora mismo en este stand montado aquí en la plaza de las... Estoy hablando de stand como si fuera esto un puesto de venta de quesos o jamones. Hay que hablar con propiedad. Estamos en este estudio perfectamente instalado por nuestro técnico Iván Respuela en la plaza de las Atarazanas al pie de la Catedral de Santander. Con motivo de este día de la justicia gratuita y del turno de oficio, estamos hablando mucho de justicia, de derecho, estamos intentando conocer algunas de las cosas que a los ciudadanos nos cuesta entender a veces, pero quiero recordarte, porque no todo es derecho y justicia, también hay fiesta, que las fiestas del Carmen 2023 las tienes ya a la vuelta de la esquina, que arrancan el viernes 14 de julio con música, con buena música, en el aniversario de Seguridad Social. Van a estar allí en Revilla de Camargo, en la campa de las fiestas, un concierto que puede ser un buen motivo para acercarte hasta allí, hasta Revilla de Camargo, y pasar un día excepcional, ¿por qué no un fin de semana?, y disfrutar de estas fiestas del Carmen 2023. Bueno, decíamos que una de las noticias de esta mañana, lo contaba Gerardo Cisniega, era la reunión del Consejo de Gobierno, una reunión larga, yo es de las más largas que recuerdo. También he de decir que, estando aquí en Cantabria, es el primer cambio de gobierno que me toca. Hoy era el primer consejo, imagino yo que había muchas, muchas cosas de las que hablar. Bueno, en esa reunión del Consejo, como no podía ser de otra manera, ha estado presente la nueva consejera de Presidencia, Justicia, Interior, Isabel Urrutia. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, por empezar por esto último, el consejo bien largo, pero dentro de la normalidad, ¿no?
Bueno,
no nos tenemos que preguntar.
No es un consejo de gobierno oficial, al efecto, es una reunión de los miembros del Consejo de Gobierno en la que estamos tratando, pues bueno, seguimos con diferentes medidas, con los nuevos equipos, y estamos compartiendo los consejeros, pues, ese intercambio, ¿no?, de cómo ha sido ayer el traspaso de funciones, y intercambiando un poquitín cómo nos hemos encontrado la situación. Eso es lo que estamos haciendo, y no va a haber acuerdos de Consejo de Gobierno con una acta y con unos acuerdos determinados.
Ah, o sea que, bueno, es un consejo, por lo tanto, efectivamente extraordinario, distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno,
es un consejo informal, para que me entendáis, eso es.
Sí. Consejera, pues estamos, fíjese, celebrando el Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio, y le va a tocar un morlaco, para torear. Ay, en sí. Este caso.
Pues sí, bueno, yo he interrumpido en la reunión y me he ido hasta ahí, hasta donde estáis vosotros, además instalados, para compartir, ¿no?, este acto y celebrar y leer ese manifiesto que ha dicho verdades como puños, ¿eh?, que tenemos muchas cosas que hacer. Y sí, es verdad que tenemos frente un reto muy importante por la justicia, no solamente en el ámbito en el que estamos celebrando hoy, de la asistencia jurídica gratuita, que es un derecho de todos los ciudadanos, sino también en ese derecho fundamental que tenemos a una justicia ágil. Una de las cosas que yo creo que es más importante es sentar a todos los sectores, a todos los operadores, ¿no?, de la justicia que trabajan por ella, para tener en Cantabria un pacto por la justicia. Es importantísimo que nos pongamos de acuerdo, que vayamos de la mano y que consigamos, pues por un lado, olvidar estos 6 meses de locura que hemos tenido, ¿no?, en el que huelga tras huelga hemos ido viendo un deterioro y un retraso en la justicia, y luego también pues poder hacer ese pacto para hacer una hoja de ruta para en estos 4 años hacer muchas cosas que tenemos que hacer. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, nosotros llevábamos ya en el programa, y como ha dicho la presidenta, vamos a cumplir hasta la última coma de ese programa, pues 3 medidas muy ambiciosas en esta materia. Primero, la modificación de ese reglamento de la mano del Colegio de Abogados y de todos los abogados del turno de oficio, para modificar las condiciones laborales y las retribuciones y poder tener un turno de oficio digno, unos trabajadores y unos profesionales con unas condiciones laborales dignas y que se puedan dedicar a trabajar en el turno de oficio y que no sea como, ¿no?, la María, como digo yo, de todas las carreras, ¿no?, sino que sea algo atractivo para los en este caso, abogados y procuradores, porque es la mejor forma de hacer un derecho fundamental para los ciudadanos. Y luego también tenemos ambición, yo espero que el consejero de Economía no tenga problema en ello, de empezar a trabajar, a pagar de forma trimestral este tipo de ayudas, que como sabéis hasta ahora es semestral. Luego tenemos, dime.
Le iba a decir, consejera, que este será uno de los puntos importantes, ¿no?, el actualizar los servicios de estos profesionales para que en el fondo se sientan a gusto, haciendo un trabajo que es muy de voluntarioso, de sensación de servicio público.
Eso es. No es de las comunidades autónomas que estamos peor, ¿vale?, porque sí que es verdad que las que tienen espacio ministerio parece que puedan estar peor, pero yo creo que para eso es la autonomía, ¿no? Somos una comunidad autónoma, somos un gobierno autónomo, tenemos competencias en materia de justicia, y si las tenemos es para ejercerlas. Y lo que tenemos que hacer es tener unos profesionales contentos, unos profesionales motivados, y que pueda destinarse a este tipo de actividad cualquier profesional, no solamente aquel que pueda tenerlo por algún motivo. Yo creo que es importantísimo, porque tenemos que dar un derecho fundamental, un valor superior, que es la justicia, le tenemos que hacer digno y le tenemos que hacer de atención a los ciudadanos, ¿eh? No, a ver, que no se estigmatice el turno de oficio, ¿vale? Que la asistencia jurídica gratuita sea un derecho de verdad. Yo creo que también es importante, y ahí también tendré que hablar con mi compañero de Economía, encontrar motivaciones, ¿no?, para que los profesionales, para que los todos se puedan meter en la asistencia jurídica gratuita. Y nosotros llevamos en el programa la medida 329, que es buscar una medida de deducción dentro de la cuota del IRPF de la prestación de este servicio, ¿no? Yo creo que es una medida que podremos hacer, y espero que los profesionales en breve puedan deducírselo. Y luego la última...
Sí, no, la última, venga.
La última medida, que en esta materia, ya te he contado que eran 3, que es muy importante. Hemos vivido 6 meses de huelga, no de la misma huelga, sino... han ido diferentes... ¿no? Primero unos profesionales y luego otros, y sin embargo... Los más afectados han sido aquellos profesionales que son operadores de la justicia, y que sin ellos tampoco habría justicia, que son los procuradores y los abogados, que se han visto afectados por una huelga en la que ellos no pueden decidir, ¿no? Y claro, ¿y qué hacemos con estos profesionales que llevan 6 meses sin poder cobrar, sin poder tener una actividad? Bueno, nosotros en nuestro programa electoral nos hemos comprometido a con ellos, con estos profesionales, buscar fórmulas de compensación, ¿vale?, para estos meses en los que ellos tienen una huelga ¿vale? Que es por motivos ajenos a ellos mismos, ¿no? Yo creo que es fundamental y lo hemos vivido en este país. No hemos hecho medidas de compensación a los empresarios, a los autónomos, a los ciudadanos. En pandemia, pues si hemos podido en pandemia hacerlo, pues vamos a buscar fórmulas para estos profesionales. Yo creo que es importantísimo hacerlo así.
Bueno, pues son tres propuestas que ahora voy a comentar así de por encima, por lo menos, con el decano del Colegio de la Abogacía aquí en Cantabria, que me acompaña en este estudio, consejera. Le agradezco mucho que haya hecho ahí un alto en el camino en esta larga reunión informal del Consejo de Gobierno, en el que se están poniendo un poquito al día unos y otros, los que se van y los que llegan, para empezar a trabajar por Cantabria y por los cántabros, que imagino que es el interés del nuevo gobierno. Llegamos a las noticias de la una. Consejera, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
A vosotros por la primera entrevista y que haya sido en materia de justicia. Me ha gustado mucho. Gracias, de verdad.
En directo desde la Plaza de las Atarazanas, en Mediodía COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido como siempre a Mediodía COPE. Hace justo hoy 26 años España vivía con el corazón en un puño, con el corazón encogido. El concejal de Ermua en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy hace 26 años sus asesinos le dispararon a bocajarro. Moría al día siguiente. Fueron cuatro los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo viviste aquellos días de angustia. Todos, como decíamos, todos en España en vilo. En COPE te lo contamos, por ejemplo, con un podcast titulado Aquellas 48 horas jamás contadas y que tienes disponible en nuestra web. No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar una vez más a Miguel Ángel Blanco. Pero este aniversario llega en plena campaña electoral, después de una legislatura muy marcada, además, por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado en una especie de eslogan o rima popular, tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por todo nuestro país. Este sonido, por ejemplo, tiene menos de 24 horas. Se ha grabado durante las fiestas de Teruel. Escuchamos el otro día también en la Plaza de Toros de Pamplona durante los Sanfermines. Todo el mundo ha escuchado eso de que te vote Chapote. El propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido este lunes en el cara a cara con Feijóo porque se usa esta frase para criticar sus pactos con Bildu. Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto. Con dos nombres muy claros. Por un lado, Consuelo Ordóñez, su hermano Gregorio, concejal del PP en San Sebastián, que fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Chapote. Ella encabeza el grupo de víctimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA. Por otro lado, está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, con otro grupo que asume adecuada la frase porque sintetiza, dicen, la política de Sánchez con Bildu y, dicen, ha nacido del pueblo. Si te paras a pensar, se pueden entender las dos posturas, pero el debate queda abierto. Escucha lo que decía esta mañana Carlos Herrera.
Yo comprendo perfectamente bien a todos, a los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te vote Chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación.
Bueno, es un tema muy delicado, desde el punto de vista político se puede entender la crítica usando esta frase. No hay insultos, no proclama nada que sea verdad o mentira y no resulta malsonante, incluso rima. Como eslogan es perfecto. Dentro del contexto de las elecciones se puede entender o compartir la frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración como si se tratase de un punto más de la fiesta, sobre todo porque a lo mejor muchos de los que la corean ni siquiera conocen bien de qué están hablando. Aquí en este escenario festivo sí que se puede entender que resulte de mal gusto para algunas personas porque, si lo pensamos bien, ni chapote ni lo que representa son un elemento, desde luego, para ninguna fiesta. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, por ejemplo, que estadística confirma que la inflación, los precios, se han moderado hasta situarse en un crecimiento del 1,9%, en buena medida por el abaratamiento tanto de la electricidad como de los combustibles, también del precio de los alimentos. Sin embargo, su comportamiento es muy desigual. Mientras que han bajado, por ejemplo, los de las hortalizas y legumbres, ha subido el del azúcar, el aceite de oliva o la mantequilla. También contamos que finaliza la cumbre de la OTAN en Lituania con la presencia de Zelensky, pero sin fecha para la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, tal y como reclama el presidente ucraniano. El secretario general de la OTAN solo ha asegurado que comienza un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos. Y una peregrinación internacional a Roma para impulsar la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica. Es una de las iniciativas que ha puesto en marcha la comisión que dirige el proceso de beatificación de la monarca y que está presidida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Don Luis Argüello. La peregrinación, que se celebrará a finales de febrero, contará con un importante programa de actos en lugares emblemáticos de la capital italiana.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay última hora en el Barça.
Sí, señores, oficial el fichaje del delantero brasileño Vitor Roque, procedente del Atlético Paranaense. Firma Vitor Roque hasta 2031 con una cláusula de rescisión de 500 millones y se incorporará no esta temporada, sino la siguiente, la 24-25. Por cierto que Joan Laporta ha puesto encima de la mesa el nuevo debate del verano. Varias entrevistas del presidente del Barça, hoy en diversos medios catalanes, y por ejemplo en el diario Sport, Laporta asegura que el Barça tiene ahora mismo mejor plantilla que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Pues el debate está abierto. En el Real Madrid, Bellingham ya se entrena con normalidad tras superar su lesión de rodilla. En baloncesto, es noticia la renovación de Sergio Rodríguez con el Real Madrid hasta 2024. Ha renovado también Pello Bilbao con Bahrein hasta 2026, tras su victoria ayer en el Tour de Francia. Y en Wimbledon, esta tarde sobre las 4:30, juega Carlos Alcaraz en cuartos de final ante el danés Rune.
Estás en Mediodía Cope.
Más Cantabria.
Estar informado.
Unas 7 minutos en directo en Mediodía Cope desde la Plaza de las Atarazanas en este programa especial que estamos realizando en directo con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Programa gracias al apoyo, la colaboración y también el consejo del ilustre Colegio de la Abogacía aquí en Cantabria, con un día, la verdad, de calor. Estamos aquí en este estudio pasando un poquito de calor, se agradece cuando aparece una nube y sopla un poquito de viento, y es que hace un día, pero de playa, mucha playa. Estoy aquí delante de las banderas que ondean hoy en los arenales de la región y te puedo asegurar que es un día para disfrutar, siempre con prudencia, pero para disfrutar. En Laredo todas las banderas son verdes, en Santoña también, en Noja y en la zona del Brusco hay bandera amarilla, en Ajo también hay bandera amarilla, en Santander todas las banderas son verdes, igual que en Marina de Cudello, igual que en Camargo, igual que en Comillas, bandera amarilla en Alfoz de Lloredo, también hay tres con bandera amarilla en San Vicente de la Barquera. En fin, vayas al arenal que vayas, siempre con precaución, fijándote en el color de la bandera. ¿Y por qué no? Igual es hoy un día para aprender a surfear. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que con la primera escuela de surf de España?
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Desde el año 91 están allí estos chavales enseñando a practicar surf, uno de los deportes favoritos. Clases de surf para todas las edades y niveles. Vete a surfear con ellos a Somo. El viaje de ida y vuelta a Santander con las Reginas te sale gratis. ¿Qué más puedes pedir, hijo mío? 609-482-823. Infórmate en este número, también en la web escuelacantabradesurf.com o a través de las redes sociales, porque también están, como tiene que ser, en las redes sociales. Te esperan en Somo, en la Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy, en un día en el que la práctica totalidad de los arenales de la región presentan, como te digo, según la información de Día y Cruz Roja, bandera verde. Pero oye, igual eres de los que te apetece descansar un poquito, ¿eh? Porque has estado ahí surfeando todo. Bueno, pues pásate por Sentix. ¿Por qué te digo? Porque es una tienda especializada en equipos de descanso de alta gama. Y ahora están en rebajas y hay que aprovechar los descuentos de hasta un 30%. Sentix es el nuevo concepto de tienda de descanso. Vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque cada persona somos distintos y necesitamos un descanso único. Y cada colección ha sido diseñada en función de esas necesidades diferentes que tenemos todos. En Sentix te van a ofrecer 100 noches de prueba gratis y 7 años de garantía. Muchas cosas tienes que hacer encima de ese colchón en 7 años para que no te aguante. Vive la experiencia única de probar un colchón en Sentix, que están en la avenida de Santa Cruz de Bezana. Una 10 minutos en directo desde la Plaza de las Atarazanas en este día, en este 12 de julio, en el que, como venimos contándote en COPE, desde Herrera en COPE con Carlos Herrera hasta hace unos minutos Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, se cumplen 26 años de uno de los asesinatos más brutales de la banda terrorista ETA, y valga esta expresión, porque yo, que gracias a ellos, a su amabilidad y hacia su cariño hacia mí, he tenido y tengo contacto con muchas víctimas de la banda terrorista, todos y cada uno de los asesinatos de la banda son igual de brutales. Lo que ocurre es que tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco se produjo una reacción social sin precedentes. Hoy se cumplen 26 años y las víctimas y la sociedad se encuentra dividida en torno a esta cuestión, y es lo que más nos duele a los que, como digo, tenemos contacto directo con las víctimas. Cantabria no ha sido ajena al dolor del terrorismo etarra. 5 víctimas mortales son naturales de Cantabria. Desde las 3 víctimas fallecidas en el atentado de la Albericia en Santander, Antonio Ricondo, Eutimio Gómez y Silvia Ríos, hasta el concejal del PP en Rentería, José Luis Caso, que era natural de Comillas, Luis Andrés Amperio, natural de Cartes, policía nacional asesinado en Deusto, también falleció aquí, también ETA asesinó aquí a un segoviano, Luis Conde de la Cruz, lo asesinó en Santoña, y también natural de aquí, Mariano González Huergo, guardia civil asesinado en Marquina en septiembre de 1980. Hoy está sentadito aquí a mi lado su hermano, Víctor González Huergo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santiago.
26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Víctor. Todos los aniversarios, yo sé que a los familiares de las víctimas de ETA os reabren un poquito las heridas.
Pues la verdad es que sí. 26 años ya que han pasado de ese cruel asesinato a manos de ETA. Y en lo que sí es cierto es lo que dices, ¿no? Que, digamos, fue un punto de inflexión. Y la sociedad en general se dio cuenta que le podía tocar a cualquiera. Y ese asesinato por lo menos espoleó a la sociedad civil.
Tu hermano fue asesinado, Víctor, en septiembre, el 20 de septiembre de 1980, en un pequeño pueblo, allí en Marquina. Era guardia civil, fue asesinado con otros compañeros mientras comía. En aquella época, ¿teníais, Víctor, la sensación, como decías ahora, de que eso no nos podía pasar a nosotros, eso en Cantabria no, eso pasara en otros lados?
Bueno, pues a mi hermano lo asesinaron un 20 de septiembre de 1980 en Marquina, bien dices, sobre las 2:30, 3:45 de la tarde, cuando habían salido a hacer un servicio en una fábrica de armas cercana, habían ido al cuartel de Marquina, se habían quitado los uniformes y se iban al bar a comer, ¿no? Entonces eran 4 guardias civiles que, como yo siempre digo, eran 4 niños. El más joven tenía 20 años, otro tenía 22, otro 23 y mi hermano, que era el mayor, 24. O sea, entre los 4 no sumaban 100 años. Pero sí, en aquel momento yo tenía 19 años y en Marquina no se cerraron los bares esa noche, La gente de Marquina estaba con total normalidad, como si no hubiera pasado nada a 50 metros donde ellos estaban, y digamos que los muertos, mi hermano y los compañeros, nos los devolvían diciendo algo habrán hecho. O sea, la sociedad todavía pensaba que es que les mataban porque algo habrían hecho. Mi hermano llevaba en Marquina 15 días, porque estaba destinado en Ondarroa, o sea que poco podía haber hecho él y los compañeros. Y el de 20 años tenía el uniforme prácticamente nuevo.
Y ETA siguió asesinando, fíjate, tu hermano era asesinado en el 80, Miguel Ángel Blanco muchos años después. Y llega ese asesinato de Miguel Ángel Blanco, precedido de un secuestro con una crueldad absoluta, y la sociedad reacciona. Nunca es tarde, pero igual mejor si hubiéramos reaccionado antes.
Pues hombre, entre el asesinato de mi hermano y el de Miguel Ángel Blanco pasaron prácticamente 17 años, que es muchísimo tiempo, ¿no? Pues sí, si la sociedad civil hubiera reaccionado antes, posiblemente hubiera habido menos muertos, menos asesinatos.
Llegamos, decía yo, Víctor, a este aniversario, 26 años, yo creo que el ayuntamiento lo va a recordar, lo va a conmemorar mañana viernes en un acto que va a celebrar en un monumento a las víctimas del terrorismo que hay en los jardines de la Plaza de la Magdalena. Mañana es jueves, no, el viernes, lo va a hacer el viernes si no cambian la fecha. Llegamos, digo, a este aniversario y llegamos, Víctor, con los partidos que se siguen echando las víctimas a la cabeza los unos a los otros, y más en época electoral, y a esto añadido, para mí con más dolor, con esa división de las víctimas en torno a ese lema que te vote chapote. ¿Esto cómo lo ve una víctima?
Bueno, yo entiendo que cada víctima lo vive personalmente. Yo hablo como Víctor González Huergo, en mi propio nombre y nada más. A mí realmente no me molesta, porque ese que te bote chapote está dirigido a Pedro Sánchez, que a las víctimas nos ha hecho mucho daño por esos pactos que ha hecho con Bildu, que Bildu, recordemos, es ETA. O sea, no es otra cosa que el brazo armado de ETA. Entonces, yo respeto el dolor de Consuelo Ordóñez, porque asesinaron a su hermano, este chapote, pero yo me parece que a Pedro Sánchez sí se le puede echar en cara, entre otras cosas, haber acercado a los presos con delitos de sangre muy graves como chapote, y luego echar a la Guardia Civil de Navarra. O sea, no se puede. La Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, es un elemento vertebrador de España y no se les puede echar de ningún sitio. Es más, a título personal digo que no deberían de existir ni siquiera policías autonómicas. Con que hubiese lo que ha habido siempre, Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército y policías locales, es más que suficiente. Porque al final lo único que sirve es para dar pábulo a eso, a que los partidos políticos nos utilicen de un lado y de otro.
¿Os sentís utilizados muchas veces, Víctor?
Muchas veces. Sí, la verdad es que sí. Y eso que yo pertenezco a un partido político, pero ahora hablo como víctima del terrorismo. Sí se nos utiliza, y lo que hay que hacer es acabar con ETA, y ETA no es un partido, o sea, Bildu no es un partido demócrata. Ellos en sus estatutos lo dicen muy claro, quieren la independencia de España, y entonces de los pocos países, yo creo que en Europa, o igual el único que se permite que sea legal un partido que quiere destruir el país, debe ser España.
Oye, en el caso de las víctimas, yo decía, para mí cualquier asesinato es igual de brutal, pero sí es cierto que unos asesinatos han marcado más a la sociedad y han supuesto pequeños hitos en esa lucha contra el terrorismo, entre otros el que estamos en esta ocasión recordando, que es el de Miguel Ángel Blanco hace 26 años. Pero también como víctima duele un poquito que unas víctimas se lleven los grandes titulares de los medios de comunicación y minutos en radio y tiempo en televisión, y otras víctimas como tu hermano, pues si no los recordamos unos poquitos, no los recuerda nadie.
Bueno, eso, Santiago, realmente es inevitable. Es la sociedad en la que vivimos y hay que tener en cuenta que ETA asesinó a más de 800 personas. Entonces, todas las víctimas han sido, digamos, una canallada, porque esto no se puede, digamos, justificar de ninguna manera, pero sí entiendo que haya unas que periodísticamente o a nivel de medios de comunicación tengan más trascendencia unos que otros por las circunstancias, más que nada.
Oye, ¿cómo recuerdas tú este día de julio de hace 26 años? ¿Recuerdas dónde te pilló? Con esa sensibilidad especial de haber sufrido en propias carnes un asesinato de ETA, ¿cómo lo recuerdas?
Pues sí, me pilló aquí en Santander y recuerdo que fueron pues 48 horas muy angustiosas, porque además fue de una crueldad total. O sea, este muchacho lo secuestran y dicen que en 48 horas lo van a asesinar si no sueltan, vamos, si no acercan a los presos a las cárceles vascas, ¿no? Sí, fue una crueldad total. Yo creo que ese fue el motivo de, por esa crueldad, que la sociedad civil reaccionó con tanta contundencia.
¿Qué podríamos, permíteme una última cosa, Víctor, qué podríamos hacer como santanderinos, como cántabros un poquito, para teneros en mente, para teneros en cuenta, para no simplemente acordarnos de vosotros, bueno, pues cuando leemos esos lemas y esas polémicas entre unos y otros?
Pues hombre, actos como el que me dices que se va a realizar el viernes en el Palacio de Magdalena, o sea, abajo donde está el Monumento a las Víctimas, que todos los años se hace, yo creo que eso es bueno, que se haga todos los años, que se nos recuerde. Y sobre todo, yo tendría un poco en cuenta también a las víctimas que somos más antiguas. Mi hermano cumplirá dentro de dos meses 43 años de su asesinato, que se nos trató de una manera totalmente injusta desde la sociedad, porque todavía había reminiscencias del franquismo, aunque ya estábamos en el año 80, pero la verdad es que nuestros muertos fueron enterrados por la puerta de atrás. Yo puedo contar el caso de mi hermano. A mi hermano lo asesinan un sábado 20 de septiembre de 1980... en torno a 2:30, 3 menos cuarto de la tarde, y a las 6 de la tarde... ...6:30 de la tarde... está enterrado en Ciriego, o sea, poco más de 24 horas... El gobierno civil de entonces no quería tener una capilla ardiente el domingo, que hubiera sido lo justo, y si yo en lugar de 19 años hubiera tenido los años de ahora, eso se hubiera hecho. Lo que pasa que entonces eras muy joven y bueno, te manipulaban más fácilmente, pero aquello fue una canallada. Le enterraron en 27, 28 horas... me quito el muerto, nunca mejor dicho, el asesinado, y a otra cosa mariposa.
26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un aniversario que a mí por lo menos, y espero que a todos los que estáis al otro lado de COPE Cantabria, os sirva también para recordar a todas y cada una de las víctimas que ha dejado la banda terrorista ETA en España, que han sido muchas, entre ellas, como digo, 5 vecinos de Cantabria, 5 vecinos naturales de esta región. Mariano González Huergo fue uno de ellos. Víctor, te agradezco mucho que hayas estado como siempre este ratito conmigo, que hayas querido compartir estas sensaciones y estos sentimientos.
Pues muchas gracias a ti, Santiago, y a la COPE por la oportunidad que me brindáis.
La 1:20, seguimos en directo desde la Plaza de las Atarazanas. Todavía vamos a seguir hablando mucho de justicia gratuita y de turno de oficio. Queremos explicar con calma cómo se accede a este servicio, quién tiene derecho a este servicio de la justicia gratuita y del turno de oficio, y por eso todavía nos queda un buen ratito para acompañaros desde aquí. También tenemos preparado otra sorpresa, porque aquí cerquita nuestro, en el Archivo Catedralicio, se va a inaugurar hoy una exposición de esas que merece muy mucho la pena visitar. Pero mira, antes permíteme que te recomiende vivir en una zona maravillosa, en una zona residencial como es Soto de la Marina. ¿Te apetece? Bueno, pues si te apetece, Produque ha iniciado la construcción de Residencial Nirvana. Son 10 chalets individuales en el centro neurálgico de Soto de la Marina. Viviendas energéticamente eficientes con la última tecnología, viviendas que optimizan su confort de manera inteligente. Son chalets con amplias parcelas desde 420.000 euros, como diría Carlos Herrera. Urbanización privada al estilo americano. Viviendas de 160-200 metros cuadrados construidos con 4 amplios dormitorios, 3 baños, vamos, que si tienes chavales a los que quieres echar de casa, como te compres un chalet aquí, no los echas ni con agua hirviendo, ¿eh? Una excelente urbanización de conexiones maravillosas, vamos, todos tus servicios al alcance desde solo 420.000 euros. Produque, más información en el 942-378637, en la calle Lope de Vega, esquina con Atualfo Argenta, en Santander. Dame un respirillo, Iván, que me voy a tomar un cafecito dromedario, majo.
Estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la SON, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables. Así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Centro Comercial Peña Castillo te invita a la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo. Los días 13, 14 y 15 de julio, presenta tu ticket de compra superior a 10 euros y entra en el sorteo para ganar una de las 200 entradas disponibles. Acércate de 11 a 2 y de 5 a 9 horas y participa. Centro Comercial Peña Castillo. Te esperamos.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para Sofá Lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el miércoles 12 en Lupa, pimiento tricolor bolsa de 500 gramos por solo 1,79 y cinta de lomo de cerdo calidad duro que al kilo por solo 7,59. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Rebajas en Susge Colchonerías. Hasta el 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susge Colchonerías. Aproveche nuestra gran variedad en textil hogar. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho. Asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos. 63-63-63-339.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Estimado Juan, si tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Una 27 minutos, con BM vamos a conocer el estado del tráfico, cómo están nuestras carreteras. Nos acercamos hasta la DGT, ahí está Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que no genera retenciones, pero sí que provoca el corte del carril derecho en la 8, a la altura de Gama, en dirección Vizcaya, dirección Bilbao. En cuanto en el resto de carreteras, se circula con total normalidad, no van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal, ni tampoco en las secundarias.
Gracias, Alejandro. Te recuerdo que BM Supermercados ha superado el 1,5 millones de inversión en esa cesta de frescos a mitad de precio que ha puesto en marcha en el pasado mes de junio. Más de 360.000 clientes se han beneficiado de esta iniciativa, una iniciativa que responde a ese compromiso de BM con el producto fresco y que ha potenciado el consumo de frescos en la cesta de la compra. Por eso mismo la van a prolongar hasta el próximo 31 de julio en sus 281 supermercados. Es una buena noticia, como buena noticia es saber que el pronóstico del tiempo que tenemos hoy, bueno, pues es un poquito incierto, porque andamos con nubes y claros. Cuando se van las nubes, la verdad es que aprieta el sol y el calor se nota, hace muchísima humedad. Ahora mismo en el centro de Santander, aquí en la Plaza de las Atarazanas, donde nos encontramos, el termómetro alcanza los 24 grados de temperatura y el sol, en lo que resta de jornada, ahí va a estar, entre Pinto y Valdemoro. Va a haber un ratito de sol, un ratito largo de nubes. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología incluso no descartaba por hoy, para hoy, algún chubasco aislado en forma de tormenta, eso sí, en zonas de montaña. Ya veremos si llega o no esa agua, que no se crean, ¿eh? Sería bienvenida, tal y como estamos ahora en directo en esta plaza de las Atarazanas, aquí en el centro de Santander. Y ya con, de nuevo, el decano del colegio, del ilustre colegio de la abogacía, sentado a mi vera, o más que a mi vera, enfrente mío, acompañado en esta ocasión por Elena Pérez Mantecón, que es la presidenta de la Comisión de Justicia del ilustre colegio de la abogacía en Cantabria. Elena, buenas tardes. Y bienvenida también, ¿eh?, a este ratito que estoy aquí contigo.
Hola, buenas tardes.
Andrés, vaya calor, hijo.
Bueno, lo estamos pasando...
Lo estamos sobrellevando bien. Bueno, estamos en este programa especial con motivo de este Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Y Elena, como presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita, quizá convendría explicar qué es eso de la justicia gratuita, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿Qué tenemos que entender los ciudadanos por justicia gratuita? ¿Qué es ese servicio que se presta desde el colegio?
Bueno, la justicia gratuita es un servicio al que tienen acceso todos aquellos ciudadanos que cumplen una serie de requisitos. Y con eso se da cumplimiento a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Y aunque tengan unos ingresos bajos, que puedan verse representados ante los tribunales por profesionales que velen por sus intereses.
Imagino entonces que es un servicio, Andrés, Elena, que está pensado precisamente para esas personas con pocos recursos económicos, que bueno, pues ellos saben que igual no pueden afrontar el gasto de un proceso judicial largo, complicado, pero para que no se queden desamparados.
Sí, efectivamente, es para garantizar ese derecho. Como te decía, hay que cumplir una serie de requisitos económicos, aunque también está previsto para un arco más amplio de personas que no es necesario que cumplan esos requisitos, pero sí es necesario que cumplan una serie de circunstancias especiales.
¿Cuáles serían? ¿Podemos dar alguna pincelada de ellas? No sé si son muchas, pocas,
sí.
Pero, mira, fíjate, esta mañana Elena, Andrés, nos llamaba a la emisora una persona diciendo que nos había escuchado cómo íbamos a estar aquí en directo a partir de las 12:20, y ella misma decía, pero ¿me van a explicar si me acerco allí cómo funciona, dónde tengo que ir? Y digo, no se preocupe, que yo traslado esa pregunta y les pregunto cómo o qué hay que hacer en caso de necesitarlo y quién puede acercarse a este servicio.
Bueno, pues las solicitudes se pueden hacer dependiendo si es para iniciar un procedimiento o el procedimiento ya está iniciado. Varía el lugar y la forma de hacerlas. Si el procedimiento ya está iniciado, se puede hacer en el mismo juzgado. Para interrumpir además los plazos y que no se cree indefensión. Y si se quiere iniciar el procedimiento, se puede hacer por una página que hay habilitada para ello, se puede acudir al Colegio de Abogados o se puede acudir al SOG, que es un servicio de orientación jurídica que lleva al Colegio de Abogados también, donde se le va a asesorar sobre el procedimiento que quiere iniciar y la documentación que tiene que presentar.
Vamos a imaginarnos, a mí que me gustan mucho los casos prácticos, los ejemplos, porque yo creo que el oyente entiende bien. Soy una persona que no tengo o creo no tener capacidad económica para afrontar. Imaginemos una demanda que me ha interpuesto un vecino porque, yo qué sé, le he fastidiado la ropa cuando la tenía, le he hecho un estropicio en su vivienda y me ha metido en este marrón. Pero yo digo, joder, yo no puedo enfrentarme a esto. En ese caso, doy yo el primer paso y me acerco, por ejemplo, al colegio.
Bueno, pues en este caso, como me dices, entendería que ya te ha demandado el vecino.
O
ya te ha denunciado. Entonces, lo que tendrías que acudir es al... Puedes acudir al mismo juzgado donde ha recibido esa citación para indicarles que tú vas a solicitar el beneficio de justicia gratuita, que vas a pedir abogado de oficio, si tienes derecho, y ahí ya van a paralizar los plazos, como te decía antes, para que no te precluyan y no sufras indefensión. Desde ahí se va a tramitar ya, se va a dirigir un oficio al Colegio de Abogados, que va a tramitar tu solicitud y te va a dar un abogado del turno de oficio. Luego ya se verá si cumples las condiciones económicas o no, en función de tus circunstancias personales, familiares y económicas.
Y el otro caso sería el del vecino que quiere denunciar al otro, ¿no? Decir, joder, quiero denunciarle porque me ha hecho aquí un estropicio, pero yo no sé cómo tengo que hacer esto.
Lo que pides es información. La información la vas a tener a tu disposición en el colegio a través de nuestra página web o también en los servicios de orientación jurídica. Tenemos una oficina de las Salesas que está atendida por un compañero o compañera que te va a explicar los trámites que tienes que realizar, y hay oficinas también en todos los partidos judiciales.
Es. Claro, este es un servicio que prestan los profesionales del derecho, Elena, Andrés, que tiene mucho, valga la expresión, de altruista, ¿no? Porque al final se enfrentan a procesos que no saben si van a ser largos, complejos, sencillos, en fin, no saben muy bien cómo puede terminar eso, y sin embargo lo hacen un poquito por ese prurito que tenemos todos de ayudar al que menos tiene.
Sí, sí, si me permites, sí. Te voy a significar ese servicio que presta la abogacía. El colegio se fundó hace más de 180 años y en el primer acta fundacional del colegio, el primer acuerdo que se adopta es hacer un turno de 4 abogados para pobres, se dice así en el acta, que cada año van a prestar este servicio sin ninguna compensación. Este servicio se ha prestado sin ninguna compensación y como un servicio de la abogacía a la sociedad hasta 1980 aproximadamente. A partir de ahí ya se estableció la necesidad de compensar un trabajo que cada vez es más importante.
Sí, sí, y un trabajo, como decía Elena, que me imagino muchas veces son que entraréis, que sabéis cómo empieza, pero no sabéis cómo termina.
Efectivamente, muchas veces son procedimientos largos y tediosos en el tiempo. Hay mucha serie de actuaciones que incluso no están ni cubiertas, las retribuciones no son altas, al revés, son bajas, y por eso estamos luchando ya desde hace mucho tiempo para que esa retribución sea adecuada al trabajo que se realiza, y tiene que incrementarse sensiblemente. Como decía, desde el colegio llevamos luchando en ello y ahora seguimos tan sensibilizados como siempre, y como ya ha apuntado el decano anteriormente, se está hablando ya con el nuevo gobierno para poder modificar lo establecido en el decreto.
Esa sería una de las principales reivindicaciones, ¿no? Que está bien que sea un servicio que se presta de forma altruista a aquellos que no pueden acudir a un servicio privado, pero que el trabajo que se hace es el mismo, con lo cual de alguna manera hay que reconocerlo.
Efectivamente, hay que resaltar que el trabajo es el mismo. Nosotros trabajamos igual, yo soy abogada del turno de oficio también, trabajamos igual para un cliente particular que para un cliente que se nos designa del turno de oficio y que tiene el derecho de justicia gratuita. Trabajamos exactamente igual, empleamos las mismas horas, ponemos el mismo interés, la defensa es la misma. Luego eso tiene que ser debidamente retribuido.
Claro, con un pero, si me permites, Andrés, que turno de oficio me hace pensar que igual te llaman a las 3 de la mañana.
Sí, si estás
ahí de guardia,
prestando la asistencia al detenido, efectivamente puede haber una asistencia por la noche. Estamos los 24 horas del día, las 24 horas, 365 días del año, hay un abogado a disposición de los ciudadanos para que precisamente en una situación de pérdida de libertad momentánea o transitoria vaya inmediatamente a prestar ese servicio.
¿Cómo es la experiencia del turno de oficio, Elena? ¿Llevas muchos años en el turno de oficio?
Sí, yo llevo años ya en el turno de oficio. Pues la experiencia del turno de oficio es una experiencia muchas veces gratificante, muchas veces te genera muchos sinsabores. El cliente del turno de oficio suele ser agradecido, suele quedar satisfecho, pero bueno, también hay un pequeño porcentaje que es problemático, que es reiterativo, que acude muchas veces a la justicia, a veces aprovechándose también de ese servicio de justicia gratuita del que sabe que goza. Pero bueno, no es el caso más habitual. Quiero decir que muchas veces el cliente reconoce el trabajo que realiza el abogado y se lo reconoce y efectivamente le da las gracias. Reitero que también las autoridades debieran reconocerlo, las instituciones, y debiera estar bien gratificado.
Claro, de hecho hay una, te lo decía, me parece que en la conversación que teníamos antes, hay una encuesta de Metroscopia que está en el Observatorio de Justicia Gratuita que hoy presentamos, que hace la valoración de los ciudadanos sobre la prestación del servicio es, me parece que es un 80 o un 90%, o sea que efectivamente hay una valoración. Nosotros recibimos en nuestro colegio escritos de justiciables que nos dan las gracias o transmiten el agradecimiento para el abogado o abogada que le ha asistido.
Sí. Pero, fíjate, muchas veces, si la sociedad, como parece claro, reconoce ese trabajo, Elena, que hacéis en los turnos de oficio, tiene que fastidiar el doble que las autoridades no lo reconozcan, ¿no?
Pues sí, efectivamente, en esa lucha estamos, como ya te hemos comentado varias veces, en esa lucha estamos para que efectivamente la retribución sea una retribución digna, los medios que tengamos sean igualmente dignos y que se pueda prestar el servicio en las mejores condiciones para todos, para los abogados y abogadas y también para los ciudadanos, los justiciables.
Sí, porque para los ciudadanos nosotros hoy también reivindicamos este servicio. Y reivindicamos mejoras en el servicio, asistencia especializada a personas que no tienen un turno especial, personas con discapacidad, las víctimas de violencia, se ha incrementado sustancialmente el último año, tienen que tener asistencia desde el primer momento que se produce y una información detallada, asistencia a los migrantes, asistencia a las víctimas de trata. Nosotros estamos reivindicando precisamente que la administración se implique y dote de este servicio especializado a estas personas que están en situación de vulnerabilidad.
Mira, me ha trasladado desde la redacción una pregunta de una persona que ha llamado, que decía, pero son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es la justicia gratuita y otra cosa es el turno de oficio. Explícalo tú, a ver, cómo... Porque parece que se entroncan en algún punto, claro. Que se unen en algún punto.
Bueno, la justicia gratuita es tener derecho a que gratuitamente te asistan profesionales de la abogacía y de la procura. Si cumples los requisitos, te decía que económicos o por el tipo de asunto, por el tipo de ciudadano, el perfil que tiene. El turno de oficio se acude muchas veces directamente porque no se conoce ningún abogado, porque no se sabe a quién acudir o porque mismamente desde el juzgado envían un oficio al Colegio de Abogados para que alguien que no ha designado abogado se le designe un abogado. Luego habrá que ver si cumple los requisitos y tiene el perfil para recibir esa asistencia jurídica gratuita o no. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Bueno, pues estamos en directo en la Plaza de las Atarazanas, aquí a los pies de la Catedral, con motivo de este Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. En este estudio que Iván Respuela montaba a primera hora de la mañana con Andrés de Diego, el decano, el ilustre decano del Colegio de la Abogacía en Cantabria, también la presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita, Elena Pérez Mantecón. Enseguidita vamos a saludar también, porque ya hemos conseguido por fin poder contactar con ella, a Victoria Ortega, que es presidenta del Consejo General de la Abogacía, nada menos y nada más. Allí estará en Madrid, seguramente también haciendo un alto en el camino, en sus quehaceres diarios. Pero antes de despedir a Elena, a mí siempre, Elena, me gusta mucho la parte personal del trabajo que hace, bueno, pues muchas veces los profesionales con los que compartimos un ratito, ¿no? Tú decías, nos contabas que llevas mucho tiempo en el turno de oficio, que te encuentras de todo, clientes agradecidos, otros clientes más protestones. Y yo te pregunto, ¿te encuentras muchas veces al mismo cliente y le dices, otra vez aquí, Pedro?
Bueno, a veces sucede. A veces sucede. Nosotros tenemos también, aparte de nuestra parte profesional, nuestra parte humana, también hablamos con ellos, también les echamos pequeñas broncas y, bueno, efectivamente, a veces son reiterativos y, bueno, vuelven a cometer un delito o vuelven a necesitar en nuestros servicios, sí, así es.
Oye, una duda ya técnica. ¿Un abogado del turno de oficio puede decir, jolina, Pedro otra vez? No, que venga otro. O si te toca, sí, te toca.
Nosotros tenemos un sistema de turno. El turno implica que el que te toca...
El que te toca, te toca.
Puede haber situaciones, si tú has llevado un asunto, que tengas un conflicto de interés, entonces hay que designar a otro. Pero efectivamente es un turno rotatorio.
Un turno rotatorio, si te toca bien y si no...
No podemos escoger.
Bueno, pues Elena Pérez Mantecón, presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita del Ilustre Colegio de la Abogacía en Cantabria. Gracias, Elena, por haber compartido este ratito de tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por dar a conocer la justicia gratuita.
En este programa especial que estamos haciendo desde la Plaza de las Atarazanas a los pies de la Catedral en este día caluroso, 13:42 minutos. Mira, hoy es un día de aprovechar el tiempo libre, de irte a la playa, a la montaña, a la piscina. Y si eres como yo, que te da mucha pereza cocinar, aunque te guste comer, son cosas distintas, mucha pereza cocinar, bueno, pues tienes la posibilidad de acercarte a diferente y, hacerte con alguno de los productos que tienen allí ya semi preparaditos para ello, para disfrutarlos.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelas.
Bueno, pues si prefieres en vez de cocinar en casa, marcharte a comer, yo no sé si me aplauden a mí, le aplauden a Elena, le aplauden a Elena. Bueno, pues aplaudirle más, hombre, ya que está aquí, ¿va? Y que se oigan los aplausos para que se vea que estamos en directo haciendo el programa desde la Plaza de las Atarazanas. Me habéis dejado frío, pero más frío que el botellín de agua que me ha traído antes.
Pues sale calor.
Sí, porque yo pensaba que me aplaudían a mí, pero ni por esas, chicos, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, te decía que si no quieres cocinar, puedes acercarte a los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Allí la Nueva Gaviota, la Chulilla, Casa José o la Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, ya lo sabes. En Pedreña, el asador El Tronqui, que lleva más de 30 años ofreciendo con maestría esas famosas sardinas o ese besugo a la parrilla. La verdad es que cada vez que te acercas a la curva en la que están, ya huele. Abrasa, ya huele a pescadito, ya huele rico en el asador El Tronqui. En la población de Yuso, Delio Larrañaga, del restaurante Asador Puerto de la Población, ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca. Te doy fe de ello, con grandes propuestas gastronómicas como son ese menú de fin de semana o el gran menú sidrería. En Torrelavega, la sidrería Cachopo te espera en el centro con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Puedes degustar además un completo tablón de degustación de cachopos para un mínimo de dos personas. Eso sí, conviene reservar en el 942-88-1708. En Maliaño, este verano, el nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. En el Puerto Deportivo Marina del Cantábrica, bajo la dirección del Grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla. En Suances, el Mirador de Suso, cómo no, un clásico, un obligado, no ya por las inmejorables vistas que tiene, sino por la experiencia gastronómica que te ofrece, menús picoteo y ese incomparable menú carta barra libre. En Renedo, la cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados, mariscos, con ese impecable servicio de Juan y todo su equipo. Y en Bezana, te doy uno más. Originales desayunos, picoteo, menú diario, cócteles con dos buenas terrazas a elegir. Es lo que te propone este restaurante, la Isla Food and Drink, justo a la rotonda en la entrada de Bezana. Es un sitio ideal, por ejemplo, para terminar el día con un buen cóctel. Menos cuarto, las dos, en directo todavía, y puedo saludar ya a Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que nos escucha desde Madrid. Victoria, buenas tardes. Hola, Victoria. Pensaba que podía saludar a Victoria, y sé que vamos a saludar a Victoria enseguidita. Victoria. Bueno, no pasa nada. Vamos a recuperar la conexión con Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Con ella todavía podemos charlar de alguna cosita más que se nos ha quedado en el tintero en este día tan especial para la Judicatura, que es el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Dime...
Judicatura no,
judicatura, abogacía. No, abogacía, que los judicaturas son los jueces. Y aquí entra todo aquí.
Vamos a precisar los términos.
Vamos a. Oye, a veces nos confundimos mucho en los medios de comunicación.
Bueno, y lo comentábamos antes, que efectivamente a veces trasladar una noticia técnica a los medios de comunicación es complejo, yo lo entiendo. Me pasaría a mí con otras cuestiones, pero bueno, por eso quería yo precisarte.
Está Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía de España. Victoria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en un día, decía yo al principio, Victoria, muy especial para vosotros, ¿no? Porque, bueno, pues se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, pero valga la expresión, y si me lo permites, celebramos el Día de la Justicia.
Pues mira, no sabes lo que me gusta, no sabes lo que me gusta tu interpretación. De la celebración del día de hoy. Efectivamente, el 12 de julio, porque fue la entrada en vigor de la norma, celebramos el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, lo cual es fundamental para el funcionamiento de la justicia.
Vamos a ver, Victoria, perdóname que te interrumpa, vamos a ver si te volvemos a llamar, porque la verdad es que la línea... que hemos cogido no es todo lo buena que ni tú ni los oyentes de la cadena COPE se merecen, y nos cuesta entenderte, con lo cual Iván vuelve a localizarte y así podemos pues charlar con calma un ratito y como Dios manda. Y como he dicho antes, estamos bajo la Catedral de Santander y como también existe la justicia divina, vamos a hacer las cosas bien, no vaya a ser que nos metamos en un problema, y más estando en esta cadena, en la cadena COPE. Bueno, oye, se me ha olvidado decir, y lo tengo por aquí apuntado, que a ver si lo encuentro, porque yo tengo aquí un jaleo de papeles también esta mañana, que necesitaría un abogado para que me echara una mano, pero yo no sé si los abogados se dedican a estas cosas. Me voy a tener que buscar yo la...
También perdemos los papeles.
También perdéis los papeles. Bueno, yo los he perdido por completo, con lo cual, pues... Mira, aquí está. Decía yo que Soinco todos los días nos acompaña en lo que es la noticia deportiva, y hoy la noticia deportiva está en esa venta del Racing. Al final el grupo Pirma pues se ha deshecho de del paquete de acciones importante que tenía del conjunto verde y blanco. Ha decidido venderlo a un inversor hispano-argentino, al que le deseamos toda la suerte del mundo, porque como yo decía a primera hora de la mañana, su suerte será la suerte del club, la de los aficionados y por ende la de toda la región, y eso siempre es saludable. Y recuerda que Soinco pues es el sitio en el que vas a encontrar el mejor diseño de cocina que te puedas imaginar. O sea que si estás en ese momento en el que aprovechas el verano para hacer obras en casa y para dejarlo fetén de cara a la nueva temporada, y estás pensando en cambiar la cocina, no tienes más que acercarte a Soinco o visitar su página web soinco.es, cocinasoinco.es, para darte un capricho.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Diez minutos nos separan de las 2 de la tarde. Parece mentira que hemos arrancado a las 12:20, qué rápido se me ha pasado. Si no hubiera sido por el calor, hubiera sido todo mucho más llevadero, pero yo que creo que no lo necesito, igual he perdido un par de kilos a lo largo de este programa. O sea que todo aquel que esté escuchando y tenga un kilo de más, que pase por aquí. Bueno, y no te digo nada, Andrés, que lo tengo enfrente, que encima va como un pincel, que parece que sale de su comunión. Con traje tal, pues este ha perdido lo menos 3 o 4 kilos. Menos mal que Victoria estará la fresquita, o eso deseo yo por su bien, y ahora ya con una comunicación y con una línea, espero que mejor. Victoria, perdónanos, Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Decía yo, Victoria, y me alegra que coincidas conmigo, que se puede decir, hablando en un sentido más amplio, que celebramos el Día de la Justicia.
Sí, por eso te decía, bueno, buenas tardes de nuevo, si no se me ha oído. Sí quiero aclararte que yo en este momento estoy en Madrid y me parece que no tenéis nada que envidiarme en cuanto a la temperatura que hace, ¿eh? Pero bueno, dicho eso, sí coincido y sí me alegra en su interpretación del día, porque la justicia gratuita, en definitiva, lo que viene a suponer es el facilitar, el conseguir el acceso a la justicia de las personas que carecen de recursos económicos para ello. Entonces, esto se debe celebrar por la justicia en general, con lo cual me parece una interpretación de lo más acertada.
Una justicia, Victoria, que no está pasando el mejor momento. No sé si de los últimos años o si me convierto en buffet de su historia, pero no lo está pasando bien ahora.
No, en absoluto. Se está pasando un momento delicadísimo porque la Administración de Justicia siempre, tradicionalmente ha adolecido de un problema de lentitud muy importante. ¿Qué han confluido después? Pues toda una serie de circunstancias, de crisis económicas, de crisis sociales, han confluido una pandemia, posteriormente toda una serie de huelgas, y de hecho han llevado a que podamos decir que la Administración de Justicia o ponemos los medios que son necesarios para ello o efectivamente colapsa, con la trascendencia que tiene, hablando de, por un lado, un poder del Estado y por otro lado uno de los 4 valores que señala la Constitución en un Estado de Derecho. Entonces, bueno, fíjate, hay que hacer algo.
Decíamos a lo largo de este programa especial, Victoria, tú has dicho ahora uno de los cuatro poderes del Estado, un derecho fundamental o tan necesario, lo comentaba con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, de la Abogacía de Cantabria, con Andrés de Diego, tan importante como la sanidad. Mira, una de las preguntas que nos hacemos los ciudadanos, a tenor de todo lo que ha pasado con la justicia este año, las continuas movilizaciones, las huelgas, que la ha dejado hecha trizas a mayores de lo que tenía, a más, como diría un catalán, ¿cuándo crees que se puede recuperar la normalidad?
Vamos a ver, hay que poner los medios necesarios para que la normalidad se alcance en el plazo más breve posible. Para eso, lo que es absolutamente necesario es ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo, a hablar, llegar a un pacto y ver qué medidas exigidamente tienen que ponerse en funcionamiento mañana mismo. Digo mañana mismo, obviamente después de unas elecciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Como esto continúe a su ritmo, el avanzar o el superar la situación que se ha creado puede ser efectivo. Entonces no es admisible. Si todos estamos convencidos de que estamos tratando de una cuestión fundamental, de un pilar del Estado de Derecho, hay que actuar, y hay que actuar ya.
Pero esta es una patata caliente que se va a encontrar ya el nuevo gobierno, sea el que sea. Yo no tengo aquí la bola de cristal, no sé quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Las encuestas apuntan en una dirección, pero son encuestas. Habrá que ver lo que pasa el próximo 23 de julio. Esa patata caliente, ¿cuál es la primera ramita que tiene que solucionar para encaminarse en esa dirección que dices?
Bueno, pues lo primero, como decía antes, es sentarse, analizar los factores fundamentales para que esto funcione, que les tenemos muy definidos, porque esto no es nuevo, les tenemos muy definidos, y ver cómo se puede llegar a un pacto sobre estos extremos fundamentales y que esto efectivamente empiece a funcionar. Tenemos unos textos que estaban a punto de aprobarse de eficiencia procesal, organizativa, digital. Tienen que aprobarse y entrar en funcionamiento. Hace falta una dotación presupuestaria, pero hace falta también toda una serie de normas de gestión. Hace falta establecer una cogobernanza para que los diversos organismos que actúan en la Administración de Justicia puedan actuar de una forma coordinada. Yo creo que todos sabemos lo que hay que modificar y lo que hay que hacer. Lo que hay es que ponerse de acuerdo, llegar a un pacto y empezar a hacer.
Victoria, ojalá te oigan quienes te tienen que oír, y a partir del próximo 23 de julio, porque hasta ese momento va a estar todo paralizado absolutamente, se sienten con ganas de dialogar y llegar a acuerdos para solucionar un problemón que no solo afecta a los profesionales, en este caso de la abogacía y del derecho, sino a todos los ciudadanos. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Gracias por este ratito en este programa especial que estamos haciendo en COPE Cantabria. Victoria.
Gracias a usted.
Mobility. Somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Rebajas en The Gallery. Es el momento perfecto para hacer ese cambio que tanto tiempo llevas deseando. Hasta 50% de descuento en muebles de diseño y decoración. Rebajas que hacen hogar. The Gallery, tu tienda de muebles en Cantabria. Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en periodismo y redes sociales. La vida universitaria te espera. CESIN es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Minuto y medio para que den las 2 de la tarde. Sensaciones encontradas ahora mismo. Sentimientos confusos los que tengo. Por un lado, el de decir, uff, qué bien, que me marcho de este invernadero que nos ha colocado aquí Iván Respuela. Estamos a 32 grados, lo menos, a 32. Un andaluz como Carlos Herrera diría que estamos a 36. Yo creo que rondamos los 30. Y por otro lado, con pena de que se termine este programa especial tan bonito que hemos hecho desde la Plaza de las Atarazanas con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del turno de oficio. Conmigo se han quedado a escuchar a Victoria Elena Pérez Mantecón, a quien vuelvo a agradecer el que haya estado este ratito con nosotros. Elena, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias por ayudarnos a reivindicar el turno de oficio.
Y también, despidiendo el programa, el ilustre decano. ¿Es ilustre decano o decano del ilustre? Vamos a hacerlo bien como Dios manda. Andrés de Diego, te agradezco muchísimo que nos hayas acogido.
Pues yo también te lo quiero agradecer a ti, a COPE Cantabria, por haber dado voz a la abogacía y voz, y especialmente hoy en el Día de la Justicia Gratuita, a los profesionales que prestan este servicio tan trascendental. Muchísimas gracias.
Tú y yo nos hemos librado de hacer deporte al menos una larga temporada, ¿eh?
Sí,
yo. Un kilito y medio, 2 kilos nos hemos dejado, ¿eh?
Yo estoy un poco cojo, o sea que.
Sí, pero un poquito de deporte en el tercio superior siempre se puede hacer.
También es verdad.
¿Eh? Y no creo yo que está el tiempo para.
También es verdad.
Andrés, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Ahora en COPE sigue Pilar García.